Las voces te pueden engañar, aún las voces de los que te sientes más seguro o segura, aún las voces internas, voces a las cuales confiar tu destino. Hay personificadores inteligentes sueltos en este planeta, y algunos de ellos tienen las voces más dulces que jamás se hayan oído. ¿Cómo los podemos identificar? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Sucedió en Escocia, eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Una joven señora fue notificada que su esposo había desaparecido en la guerra. Pasaron muchos meses y ni una sola palabra de él. Seguramente que había muerto en el combate. Y algunos amigos de ella, queriendo ayudarla, la convencieron para ver a un espiritista para hacer contacto con su esposo. Ella decidió hacerlo. Se hizo el contacto y ella reconoció la voz de su esposo. Otros contactos continuaron. Hablaba con su esposo de muchas cosas. Y entonces un día, sin anuncio previo, su esposo apareció en la puerta de su casa vivo y sano. Él no había muerto, ni tampoco había sido herido. Imaginemos la alegría de la ocasión. Pero también imaginemos, si podemos, la amargura de que había sido engañada por espíritus mentirosos que se habían aprovechado de su soledad y angustia. Evidentemente, las entidades del mundo de los espíritus no pueden ser confiadas. Evidentemente, las voces del ocultismo no dicen la verdad, aun cuando se trate de quienes realmente son. ¿Por qué tenemos tanto cuidado con la gente y cuando se trata con los espíritus de los cuales no sabemos su real identidad, somos tan confiados? Ponemos cerraduras, dobles cerraduras, barras, armas de fuego, y todo eso ha hecho de nuestras ciudades fortalezas. No confiamos en nadie, aparentemente. Miramos con sospecha a los desconocidos o gente nueva que llega, y a muchos que conocemos también. Y repetidamente se nos amonesta no darle entrada a nuestros hogares a vendedores o reparadores de utensilios a nuestras casas sin chequear sus credenciales. Se nos amonesta acerca de voces en el teléfono que nos dicen que nos hemos ganado un premio y que nos preguntan cuándo nos pueden entregar o nos lo pueden entregar. Porque el premio puede ser un engaño. Sin embargo, muchas mujeres en la soledad de la noche en sus casas han recibido un visitante del mundo de los espíritus sin ninguna protesta de su parte. Cientos de personas ponen la dirección de sus vidas en las manos de guías espiritistas o canales acerca de los cuales no saben nada, sino solamente el nombre que escoge el espíritu que aparece, o que lo escoge para aparecerse. Asumen que son amistosos, que quieren hacernos bien, que son nuestros protectores, y muchos los aceptan como tales y siguen su dirección con ojos cerrados. Esto sucede sin que traten de averiguar sobre el origen, la identidad, credenciales y motivación de estos misteriosos espíritus. ¿No te parece extraño todo esto? ¿Por qué la gente no confía en sus semejantes, en gente que puede ver, pero que voluntariamente ponen sus vidas en las manos de espíritus que aparecen y desaparecen? ¿Creen que todo lo que es sobrenatural es de Dios? ¿Creen que el mundo de los espíritus está compuesto de solamente buenos espíritus? ¿Se les ha ocurrido alguna vez que las entidades con las que entran en contacto son espíritus mentirosos, ángeles caídos, poderosísimos, que hoy son los demonios que tienen la misión de destruirlos? Bueno, el apóstol Juan tiene que haber tenido una muy buena razón para decirnos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Evidentemente hay espíritus que no son de Dios. Y entonces dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y por qué menciona el apóstol falsos profetas en conexión con los espíritus mentirosos? ¿Hay alguna conexión? ¿Nos da alguna pista acerca de cómo los falsos profetas adquieren su información? Es algo para pensar y meditar, ¿no es cierto? Escucha Apocalipsis, capítulo 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el diablo está airado porque sabe que su tiempo es corto, que se le ha ido reduciendo. ¿Pero es solamente al diablo a quien tenemos que temer? No. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, escucha bien, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que sus ángeles con él fueron arrojados. Y el versículo 4 sugiere que una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron con Satanás y fueron arrojados a tierra con él. Están todos aquí, en el mundo visible. No es solo Satanás a quien tenemos que temer. Es a sus secuaces, los ángeles caídos, y son millones de millones. Y están tan airados como el mismo Satanás, porque el tiempo de ellos es tan corto como el tiempo de Satanás. Ellos lo saben. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Hay alguna razón para creer que los ángeles caídos no están haciendo la misma obra de engaño y destrucción que hace Satanás? Oh, sí, ellos hacen lo mismo. Ellos nos odian y nos quieren destruir. Querido amigo y amiga, escucha bien. Si este programa no hace más por ti, por lo menos te dará un temor saludable de lo oculto. Yo lo tomamos tan livianamente que aún en chistes, aún en juegos electrónicos, en la música, todo está penetrando nuestras vidas, en nuestros hogares, y el diablo está poniendo un pie y a veces nos preguntamos por qué van tan mal las cosas. Según la palabra de Dios, no debemos tener nada que ver con el ocultismo. Huye de eso. Hay voces engañosas y mentirosas en la oscuridad. No nos deben fascinar y engañar, aunque parezcan amistosas. Aun cuando sean presentados en la televisión o programas de entretenimiento, cuando llevan personas, los productores, que te doblan un tenedor, una cuchara con la mirada o te hacen levitar una persona, apaga, huye de eso porque estás exponiendo tu mente a poderes hipnóticos que el enemigo tiene. La idea de estar envueltos en ese mundo debe llenarnos de temor. Sí, hay muchas voces aquí en el mundo, algunas humanas y otras que no lo son. ¿Cómo podemos identificarlas? Aquí está el versículo clave, el pivot que nos ayuda a identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es error. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que no tienen luz en ellos. Yo no pido disculpas por usar este texto repetidas veces en nuestro programa. No lo puedo repetir como quisiera, vez tras vez, y si es necesario cada programa. Porque este consejo, amigo y amiga, representa nuestra única seguridad. Debemos probar las voces, debemos probarlas con las santas escrituras, la palabra inspirada de Dios. Si no están en armonía con las escrituras, si contradicen las escrituras, no tienen luz, están en tinieblas. Y si contradicen la ley de Dios y el testimonio de los profetas y de la escritura, algo anda mal, viene de otra fuente. Es interesante y puede ser providencial que en este tiempo de deshonestidad y engaño, la tecnología moderna ha descubierto cómo probar la voz humana buscando la verdad. Y lo hace con marcada exactitud y acierto. Todos sabemos algo acerca del polígrafo. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? Puedes verlo en internet. O se llama detector de mentiras, llamado comúnmente. El polígrafo detecta la mentira al registrar y medir varias funciones del cuerpo como el pulso, la presión sanguínea y el ritmo de la respiración. Estos tienen la tendencia a ser afectados cuando una persona miente o trata de engañar. Pero ahora se ha descubierto que la voz humana también se afecta cuando se trata de mentir. Las voces pueden mentir, pero se puede detectar que están mintiendo. Y este método tiene varias décadas. Es llamado evaluador de estrés psicológico, o PSE, abreviado en inglés. La voz humana consiste en más que el sonido que oímos, que las frecuencias que oímos. La voz también tiene una frecuencia inaudible conocida como microtemblor. Y cualquier intento de engañar causa una tensión en el cuerpo humano, y esa tensión resulta en una supresión de los microtemblores en la caja de voz. Nosotros no pudimos oír el estrés o medirlo, pero el evaluador de estrés psicológico, o PSE, sí lo puede. Y lo registra en una cinta de papel de electrocardiograma. En otras palabras, una voz puede sonar perfectamente honesta. Puede que no traicione culpabilidad a nuestros oídos, pero el PSE nos puede decir la diferencia. Fue probado en el programa hace ya varios años diciendo la verdad. El evaluador del estrés psicológico, el PSE, se anotó un porcentaje de acierto de casi 95%. Eso es bastante. Usado en 26 casos criminales, estuvo de acuerdo un 100% con el polígrafo. Ahora la CIA, el FBI y la inteligencia del ejército y muchas agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos lo usan para verificar sujetos sospechosos. René Norbergen, un periodista cristiano, estudioso de todas estas cosas y también estuvo ya tratando de buscar el arca de Noé, es un veterano investigador, ya falleció, pero fue un investigador avezado en el campo del ocultismo. Concibió la idea de usar el evaluador de estrés psicológico para probar a los más destacados psíquicos, o yo diría hechiceros, para saber la veracidad de sus declaraciones. Y para hacer esto, él les envió 87 preguntas a 50 psíquicos o espiritistas y les pidió que contestaran con un sí o un no. La mayoría cooperó voluntariamente, puesto que sus respuestas iban a quedar anónimas. Y siendo que las respuestas iban a ser dadas por teléfono y grabadas con el permiso de ellos, no había cara que pudiera traicionar la identidad de ellos. El evaluador solo podía evaluar las voces grabadas, por supuesto. Y los resultados de esta encuesta fueron sorprendentes. Algo inmediatamente salta a la vista. La armonía de sus respuestas estaba de acuerdo con lo que ellos creían. Es fácil preguntarse si estos espiritistas habían sido programados por un poder invisible. Es como si un director de relaciones públicas que dirigiera a los psíquicos les hubiese dicho lo que tenían que decir y que creer. Y esto a pesar del hecho de que diferentes clases de psíquicos fueron entrevistados. Así que ahora viene la pregunta, ¿creen los psíquicos realmente lo que ellos dicen que creen? Especialmente con esto de que hay algo que sigue viviendo, o de eso de los espíritus, de seres que han muerto y que siguen viviendo. ¿O sus respuestas contradicen lo que ellos saben que es la verdad? Bueno, el señor Norbergen no tenía razones para pensar que los psíquicos no eran sinceros en sus respuestas. Pero ¿qué es lo que revelaba el evaluador? ¿Detectaría aún el deseo inconsciente de engañar? ¿Eran sus respuestas las que recibían por un poder más alto que si quería engañar? Los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, solo un 12.5% de los medios empiristas, de acuerdo con la encuesta, creen que el diablo es un ser malvado. El evaluador revela que ellos saben que la verdad contradice lo que dijeron. Y cuando se les preguntó si creen en la segunda venida de Jesús, la mayoría de ellos dijo que no. Y el evaluador reveló un índice alto de estrés indicando que la respuesta debió haber sido que sí. Y cuando se les preguntó si hay una batalla siendo peleada entre Cristo y Satanás, la mayoría dijo que no. Y otra vez el evaluador mostró que ellos sabían que ese conflicto está en progreso. Y a la pregunta, ¿son ustedes adoradores del diablo? Los psíquicos respondieron negativamente, pero el evaluador registró claramente la intención de engañar. Casi todos dijeron que creían en la astrología. La máquina mostró que no creían, Se les preguntó si los platillos voladores están piloteados por seres de otros mundos. Los espiritistas dijeron que sí, pero el evaluador registró del estrés indicó que ellos saben más que eso. Y por supuesto, tú esperarías una respuesta afirmativa cuando les preguntaron que si su trabajo psíquico era inspirado por Dios. Pero de acuerdo al evaluador, la respuesta debió haber sido que no. Bien, ¿qué pensamos de todo esto? Podemos seguir con este tema, pero nos falta el tiempo. ¿Sabe que es difícil escapar a la conclusión de que esta pequeña máquina nos está diciendo muchas cosas acerca de lo que los espiritistas realmente saben, pero que están programados para no decirlo? ¿Tú ves que Satanás y sus ángeles caídos tienen la capacidad de controlar las mentes de aquellos que permiten ese control? Pero evidentemente, Dios no les ha permitido a los espíritus caídos controlar los microtemblores de la voz humana. Esos microtemblores evidencian el propósito de engañar. Y en algunas ocasiones, el evaluador ha sido usado para probar la veracidad de esas entidades espirituales. Déjame darte un ejemplo de una experiencia de René Norbergen. Fue en el año 1959, estoy hablando desde hace mucho tiempo, que él grabó la voz de un espiritista que decía ser Jesús. Y entonces, más tarde, el pastor Vandeman, fundador del programa It Is Written, o escrito está, escrito en inglés, tuvo la oportunidad de oír la última grabación de la misma voz. Era definitivamente la misma voz. Una voz dulce de barítono con timbre de terciopelo, lleno de un amor compasivo. Así lo describe. Y de la descripción que este investigador da, él se preguntaba si no es la misma voz que oyó cuando estaba en Londres hace algunos años. Alguien le trajo una grabación y quería que la oyera. Era la voz más dulce que había oído alguna vez. Nunca lo olvidaré, dijo Vandeman. Quienquiera que fuera, René Norbergen no perdió tiempo en poner la voz grabada en el PCE y las primeras tres palabras, yo soy Jesús, lo dijo todo. El tremendo estrés emocional era evidencia de que las palabras eran una mentira absoluta. Pensemos en eso. El PCE no estaba evaluando una voz humana, sino la voz de un espíritu que se decía ser Jesús. Bien, eso es suficiente, dirás. Yo no tengo nada que ver con el espiritismo. Nunca he ido a un centro espiritista, ni tampoco iré a ver un médium espiritista o un curandero, etc. Así que estoy seguro. Pero yo no estoy tan seguro de lo que estás afirmando. Dice, no creáis a todo espíritu, dijo el apóstol Juan. Y Jesús nos advirtió sobre falsos profetas que aparecerían en nuestros días y falsos cristos. También nos advirtió de que abundarían los falsos cristos. Si tú vas a la ciudad de Los Ángeles, California, hace más de casi dos décadas había más de 300 personas que se llamaban, decían ser el Cristo y todos tenían seguidores. Amigo y amiga, el mundo está preparando para el engaño final. Con las cosas sobrenaturales, la televisión, el internet, todo parece que y en muchas iglesias se enseña todavía que hay algo que sigue viviendo. Cuando la palabra de Dios es la única fuente segura, confiable, porque Dios dice la verdad. Tenemos que probar todo espíritu y todo profeta que se levante. Y tenemos que probarlo por esta gran luz, la Biblia. Y si no pasa la prueba, es que esa entidad o esa persona está en oscuridad, en tinieblas, y está trabajando para otra fuente. El tiempo ha llegado en que tenemos que probar los cristos que se aparecen. No creáis en todo el que se dice ser Jesús. No creáis en todo milagro, porque el enemigo hace milagros también y lo puede hacer en el nombre de Jesús. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, están en oscuridad. Escucha, esto te puede resultar chocante. Quizás nunca lo hayas pensado antes. Pero increíblemente, no es el ser brillante que se aparece en el desierto o el médium espiritista a quien tenemos que vigilar o el que se baja de una nave espacial y dice que es el Cristo. No es tampoco la voz dulce y musical grabada en un cassette. Estamos hablando de cassette, ¿te acuerdas? Un DVD o una tableta. Es imperativo también que probemos la voz que nos habla en la vida íntima y reclama ser Jesús. Es Jesús que nos dice si las cosas son malas o buenas. Al Jesús en que confiamos como guía. Es Jesús que aceptamos como nuestro amigo y compañero diario. Es Jesús que creemos ser nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Yo sé que es un pensamiento terrible y no queremos creer en esta posibilidad, pero si esa voz interna nos dice algo que contradice la Biblia, no es la voz de ese Jesucristo, amigo y amiga. ¿Cómo puede hacer esto para que quede grabado? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, dijo Jesús. Tenemos que usar la palabra de Dios como nuestra guía y el único filtro seguro. Nos damos cuenta de que si rehusamos la verdad y por lo tanto entristecemos el corazón de nuestro Salvador en esa forma, dejando así fuera de nuestro corazón, perdemos su protección. Nos damos cuenta que Satanás estará feliz de venir y tomar el papel de Jesús en nuestra vida íntima. Y hay tantos que piensan que están siguiendo a Jesús y el demonio se está riendo. A la ley y al testimonio. Y lo que pensamos que hemos abrazado como una relación sagrada con Jesús se puede volver una falsificación para perdición del alma. Es que la verdad está tan cerca del error. Y el diablo tiene ventajas en usar la verdad y el error. Y Jesucristo usa solamente la verdad. Puede pasar, amigo y amiga. Ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y Satanás puede, si le damos la oportunidad rechazando la verdad, tomar el lugar de nuestro Señor. Y Él estará contento de contestar alguna de nuestras oraciones solo para que creamos su treta y engaño. Y es tan peligroso, tan fatal ser engañado por un falso Jesús en la vida interna como lo es arrodillarse a un Jesús falso que encontramos en el desierto. ¿Cómo puedo hacer para repetir esto y que nos quede grabado? Necesitamos estar alertas para no conducirnos por sentimientos o emociones, y mucho menos en un autohipnotismo donde el razonamiento y la mente quedan totalmente abiertos para que otros poderes hagan lo que quieran. Ese es un camino peligroso. Decimos, yo soy cristiano, pero ¿estoy seguro de eso? Si tú eres cristiano, déjame decirle, eres un blanco especial del enemigo. Y si realmente amamos a Jesús, Satanás buscará la manera de ponernos un traspié para hacernos caer. Desafortunadamente, el engañador logrará un éxito trágico si no nos preparamos. Y si no creemos que puede pasar, oigamos a Jesús hablar en el día del juicio. Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Algo lo mencioné, pero aquí están las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, amigo y amiga, pensemos en esto. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿A ateos? ¿A gente que...? No, a los cristianos que pensaron que estaban en el camino. Y Jesús dice, no los conozco. Por eso, cuidado con esto. Profetizar en su nombre, echar fuera demonios en su nombre, hacer milagros en su nombre, sus vidas centradas en Cristo. Gente que ama a Jesús, al parecer, pero no lo aman tanto como para hacer su voluntad. A la ley y al testimonio. Sí, una vida centrada en Jesús. Pero Jesús le dirá, nunca conocí. ¿Han sido estos engañados por un falso Jesús en sus vidas? Evidentemente sí. Y ahora, para concluir, alguien dirá, bueno, Jesús no dejará que eso nos pase. Bueno, Jesús nos lo ha dicho, Jesús nos ha amonestado. Sí, por supuesto que nos dirá, por supuesto que nos advertirá, y nos ha advertido en su palabra, porque cuando escuchamos la palabra estamos a merced de que el enemigo haga lo que quiera, o que aceptamos solamente parte de la palabra. ¿No ha hecho Jesús ya esta advertencia en su palabra? ¿No ha hecho Él todo lo que está a su alcance para prevenirnos a todos del engaño de los últimos días? Pero si ignoramos estas advertencias, si entristecemos el Espíritu Santo rehusando escuchar y obedecer las palabras de las Escrituras, a la ley y al testimonio, testimonio de la Biblia y de los profetas, ¿qué es lo que impedirá al enemigo deslizarse en nuestras vidas y asumir el lugar de Jesús, aun contestando algunas de nuestras oraciones? Él tiene poder para hacer muchas cosas. ¿Qué le impedirá tomar en sus manos esa sagrada relación con Cristo y hacer lo que Él quiere para perdernos? Algunos decimos que es terrible. Sí, es verdad. ¿Cuál es nuestra única seguridad contra todo esto? Es una relación genuina con Él que esté caracterizada por el amor y la obediencia a su palabra. El amor sin obediencia es sospechoso de no ser genuino. Y ahora pregunto, como he preguntado anteriormente, ¿estamos viviendo tan cerca de nuestro Salvador que no podemos ser engañados por un impostor fuera o dentro de nosotros? ¿Conocemos las Escrituras tan bien, la santa palabra de Dios, que reconoceremos inmediatamente todo falso Cristo, todo impostor, toda voz externa o interna que contradice la Biblia? Y sobre todo, ¿es nuestra fe en la palabra de Dios tan fuerte que rechazaremos a un impostor, aun cuando nuestros sentidos y nuestros sentimientos nos digan que es el verdadero Jesús? Algo que sea menor que una fe como esta significará un naufragio espiritual en el futuro o en el presente. Amigo y amiga, solamente con la Biblia en las manos y en el corazón, y obedeciendo la palabra de Dios y creyendo, estaremos seguros. Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra ilumina el camino como lámpara de salvación. No queremos guiarnos por sentimientos o emociones, sino solamente por tu palabra, para así hacer tu voluntad. Danos tu Santo Espíritu para discernir lo que es verdad y lo que es mentira. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Hay mucho más que podemos decir sobre este tema. Es un tema muy profundo. Pero ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia que vienen del corazón de Dios a tu corazón. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.